Buenas noches, queridos amigos de Radio María, nuevamente juntos con nuestro programa Teología para Todos. Les habla el padre Juan María Gallardo, les da las muy buenas noches. Julio Cáceres, escribano, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, padre, y muy buenas noches a toda la audiencia.
Elda, ¿cómo te va?
Muy bien, buenas noches a todos, buenas noches, padre.
Muy bien, y también con nosotros, nada más y nada menos que Cristian Gómez. ¿Cómo estás, Cristian?
Buenas noches, padre. Buenas noches a toda la audiencia.
Muy bien. Y la semana pasada comenzamos con nuestro seminario de Teología Moral. Hemos comenzado la segunda etapa de este curso que se llama Teología para Todos. Y el programa pasado estuvimos analizando el tema tan interesante del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cuándo el pecado es grave? ¿Cuándo el pecado es leve? La verdad que les digo sinceramente que este libro del padre Jorge, Para Salvarte, es uno de los que he encontrado explicado el tema con mayor claridad. La verdad que está muy claro y es muy enriquecedor, porque la gente a veces no sabe qué es pecado, cuándo es pecado, si es pecado grave, si es pecado leve. Bueno, ahora en cambio comenzaremos ya con el número 62 y siguiente, y nos dedicaremos a hablar de los mandamientos de la ley de Dios, ¿eh? Porque los mandamientos, digamos, son un poquito la línea que nos marca la teología moral, como para saber qué tenemos que hacer para no desviarnos del camino. Más que imposiciones que quitan la libertad, podríamos decir que son como ese guardarrail, ¿no?, que está al borde del precipicio. Entonces nos marca unos límites y sabemos que si pasamos aquello nos vamos a alejar mucho de Dios y vamos a caer en el pecado. Pero bueno, sin demasiados prolegómenos, vamos directamente al tema. Les decía el número 62, que se titula Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Y comienza diciendo el padre Jorge entonces que los mandamientos son normas de conducta dictadas por Dios para toda la humanidad. Y que estas normas son el camino que ha de conducir al hombre a la felicidad eterna. Como decía un santo, cada vez estoy más persuadido, la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Entonces Dios quiere que los hombres sean felices en la tierra y felices en el cielo. Y para ser felices, ¿qué hay que hacer? Vivir según la ley de Dios, cumplir los mandamientos. Dice el Señor, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. La división y numeración de los mandamientos, dice el padre Jorge, ha variado en el curso de la historia. La actual es de San Agustín. También, hablando del padre Jorge de las leyes que Dios ha puesto, él las divide así, y dice que por un lado podemos hablar de la ley eterna. ¿Qué es la ley eterna? La ley eterna es ese plan de Dios para toda la creación. La ley natural es esa ley eterna, pero que se encuentra grabada en el corazón de los hombres, y que le ayuda justamente a poder discernir lo que es bueno de lo que es malo. Dice el padre Jorge, la ley eterna grabada en los seres racionales, que está basado en la naturaleza del hombre, como por ejemplo la injusticia de la calumnia o la monstruosidad de la blasfemia, en fin, nos ayuda a discurrir y a saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por ley positiva, dice el padre Jorge, entendemos tanto esa ley divina, o la ley divina positiva, que son los mandamientos, como la ley humana. Y por último, la ley física, que es la que dirige a los seres irracionales. Bien, los mandamientos entonces son preceptos de la ley natural. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el hombre, por su inteligencia, con su razón, podría haber llegado al conocimiento de estas leyes. O sea, el hombre razonando, y de hecho lo sabemos porque así lo hicieron filósofos muchos años antes de Cristo, se dieron cuenta que era lógico que estuviese mal el matar, el robar, el mentir, el robarle a la mujer al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que estos mandamientos están impresos por Dios en el alma de cada hombre. Por eso obligan a todos los hombres de todos los pueblos y son valederos para todos los tiempos, constituyendo el fundamento de toda moral individual y social. Por eso dice, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma, el Salmo 18. Dios ha impreso los mandamientos en el alma de tal modo que incluso los que se las dan de ateos y dicen que no hay Dios, reconocen esta ley impuesta por Dios al hombre y se ofenden cuando se les llama, por ejemplo, ladrones o mentirosos. La moral católica, lo volvemos a repetir, no solo obliga a los católicos, obliga a todos los hombres, pues se basa en la ley natural. De hecho, a veces dicen, no, pero eso es algo de los católicos. Y sí puede ser que sea de los católicos, pero también es de todo hombre de buena voluntad, porque no, el no matar, el no robar, el no mentir, es algo que, digamos, un precepto que tiene que cumplir todas las personas. Repetimos, todo hombre católico y no católico está obligado a no matar, no robar, no explotar al prójimo, no calumniar, etc. Esto no excluye que haya, por otro lado, algunos mandamientos que sean exclusivos de los católicos, ¿eh? Como por ejemplo, solo los católicos tenemos la obligación de ir a misa, solo los católicos tenemos la obligación de recibir los sacramentos, etc. Volvemos a repetir, ¿qué es la ley natural? La ley natural es algo que nos pertenece intrínsecamente, que está grabado en lo más íntimo de nuestro corazón. Su seguimiento nos realiza auténticamente como personas humanas. En cambio, su olvido y desobediencia terminan por rebajar al hombre en su dignidad. Los principios de la ley natural, los primeros y más comunes, nos dicen relación a los bienes humanos básicos, y son evidentes, y no requieren demostración alguna. Estos principios constituyen el primer nivel de la ley natural. Se trata de verdades cuyo conocimiento está al alcance de todos. Por ejemplo, haz el bien y evita el mal. La ley natural también tiene un segundo nivel, que lo forman aquellos preceptos que a la razón de todo hombre basta un poco de reflexión para derivar dichos principios de los pertenecientes al primer nivel. Por ejemplo, no hurtarás, no matarás. Y existe un tercer nivel, que lo constituyen aquellos principios cuya verdad ya no es tan clara. No llega a través de hombres sabios y prudentes, a través de un cierto razonamiento.
Y sigue diciendo el padre Lorin que los mandamientos de la ley de Dios son la ley moral que Dios dio a Moisés en el Antiguo Testamento y que Cristo perfeccionó en el Nuevo. Se basan en que Dios es nuestro dueño y Señor y nos puede mandar, pero es tan bueno que lo que nos manda es para nuestro bien. Con los mandamientos, Dios protege nuestros derechos y también los de nuestros prójimos. Los mandamientos presentan valores trascendentes que nacen de la misma dignidad de la persona humana. Los mandamientos no son prohibiciones caprichosas para poner trabas a la libertad del hombre. Es la ley justa y sabia con que Dios quiere gobernarnos para nuestro propio bien. Las cosas no son malas porque Dios las prohíbe, sino que Dios las prohíbe porque son malas. Todos los mandamientos son para todos, nadie puede dejar de cumplirlos y es necesario cumplirlos todos para salvarse. No basta decir yo no robo ni mato, para salvarse hay que guardarlos todos. Para condenarse basta faltar a uno. Para poder pasar por un puente es necesario que no se haya hundido ninguno de sus arcos, dice el apóstol Santiago, el menor, que el que guarda los demás mandamientos pero quebranta uno solo se hace culpable de todos.
Y pasamos ahora al punto 62. Pasamos ahora al punto 62.2, donde nos dice el padre Jorge que los mandamientos de la ley de Dios constituyen el programa más completo y más perfecto que se ha dado en el mundo para conseguir la paz y la tranquilidad a los individuos, a las familias, a los pueblos y a las naciones. En la guarda de ellos está el secreto de abrirse paso dignamente a la vida. Las mayores tragedias que vemos en esta vida ocurren frecuentemente porque no se guardan los mandamientos. Es decir, que si se cumplieran los mandamientos de Dios, desaparecerían muchos problemas de hoy, como la delincuencia, el terrorismo, los adulterios, abortos, homosexualidad, drogas, sida, etc. Y dijo el profesor Avelino de Luis
que hemos ido robando a Dios espacio en la familia, en la escuela, en la prensa, en la radio y en la televisión. Nos hemos empeñado en echarle de la economía, de la política, de la legislación, de la cultura, y empezamos arrinconándole y acabamos por no tener ningún sitio para él. Y también el Papa Juan Pablo II recalcó firmemente la dimensión teologal del ser humano al indicar que sin Dios el hombre no puede realizarse plenamente ni encontrar su verdadera felicidad. Sin Dios, el hombre termina yendo contra sí mismo, porque no es capaz de construir un orden social adecuadamente respetuoso de los derechos fundamentales de la persona y de la convivencia civil.
Con esto no negamos que un ateo pueda ser honrado, pero le falta motivación eficaz. Si la moral se reduce a convenciones sociales, carece de fuerza para obligar cuando su observancia exige notables sacrificios. Esa moral puede derrumbarse con facilidad, lo mismo que un castillo de naipes. Una ley a la cual puede uno sustraerse sin riesgo ninguno no tiene eficacia. El mundo Scherer ha dicho, una moral no es nada si no es religiosa. La única moral que es razonable es la que se propone desde una óptica religiosa, que disponga de un punto de apoyo. Si no, sería querer colgar un cuadro de la pared sin clavar antes el clavo. Ese clavo es Dios. Por eso dijo Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Sin Dios, sin alma, sin vida futura, la moral es un ídolo que el hombre destroza el día que cae en la cuenta de que es obra de sus manos. Cada uno obrará según sus gustos, como dice Benesech. Alguno dirá que existe la ética civil, la moral consensuada por los grandes organismos internacionales, pero son poquísimos los hombres que dejan de robar, mentir y matar porque lo diga la Organización de las Naciones Unidas. Arrancada del interior del ser humano, la conciencia religiosa es fácil que éste se convierta en un tiburón, en un mundo sin Dios, en el cual la única ley que cuenta es la de que el pez grande se come al chico, y casi siempre hay un tiburón más grande que otro. Dice una sentencia catalana, el qui no te fe, no te fre, el que no tiene fe, no tiene freno. Una sociedad que no acepte valores auténticos va camino al suicidio. Para muchos, hoy no son valores la familia, la fidelidad matrimonial, los hijos, el respeto a la vida de los seres humanos inocentes, la moralidad sexual, la honradez, la verdad, la religión, la moral. ¿A dónde vamos por este camino? ¿Qué futuro nos espera? Dice Dios en la Biblia, mis mandatos son luz de los pueblos. El reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana, sino que es fundamento. Cuando el hombre organiza el mundo sin Dios, acaba organizando una sociedad contra el hombre. Hoy es más urgente que nunca la educación ética y religiosa. No podremos avanzar en la construcción de una convivencia social justa y libre si las nuevas generaciones no son educadas en los valores fundamentales, si no se ejercitan en vivir ya desde la infancia de acuerdo con ellos.
Y así pasamos al número 62.3, y nos dice el padre Jorge que el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios muchas veces cuesta trabajo, porque de hecho tenemos que frenarnos, tenemos que renunciar. Así se lo decía el Papa Juan Pablo II a los jóvenes, y les preguntaba, y díganme ustedes, ¿piensan que seguir a Cristo es fácil? ¿Vivir los mandamientos es fácil? Y el Papa Juan Pablo les respondía, no es fácil, pero tienen toda la gracia de Dios, tienen toda la ayuda de Dios. Cumplir los mandamientos puede ser difícil, pero, dice el padre Jorge, son como las ruedas de un carro, que pesan, pero gracias a ellas podemos andar. O como las alas de un pájaro, que pueden llegar a ser muy pesadas si el ave es grande, pero son fundamentales para poder volar. Dios hace posible por su gracia lo que manda, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y recordemos, Dios nunca manda imposibles. Y el 62.4 dice que la moral católica no es represiva, como dicen algunos. No quita la libertad al hombre, sino que la orienta para que se realice como persona humana. Son como las vías del tren que le obligan a ir por un camino, pero ayudan al tren a avanzar y a llegar. Le impiden que se despeñe. El puente me obliga a cruzar el río por este punto concreto, pero gracias al puente puedo cruzar el río. Algunos consideran a Dios como enemigo de la libertad humana y piensan que el hombre será totalmente libre cuando se emancipe, cuando se separe de Dios y de la religión. Sin embargo, sometiéndonos a la ley de Dios, nos realizamos plenamente como personas humanas, pues nos liberamos de la verdadera esclavitud, que es la esclavitud del pecado, la esclavitud de nuestros instintos desordenados. Muchos adoran la libertad como si fuera un ídolo y desean hacer lo que quieren, siempre y en todo. Por eso rechazan la moral católica, porque dicen que les limita su libertad. Pero la vid, si no se poda, dice el padre Jorge, no da fruto. Cuando el hombre se deja podar, es cuando puede madurar y dar fruto. Y este texto es del cardenal Ratzinger, citado por el padre Jorge, es el libro La sal de la tierra. La libertad, recordémoslo, porque no todo el mundo tiene un concepto de libertad como el que nosotros tenemos, la libertad es la capacidad para poder elegir el bien, para poder elegir entre dos valores auténticos. Elegir el mal, abandonando el bien, no es libertad, es esclavitud. El hecho de que algunos prefieran ser esclavos es lamentable, pero las joyas no pierden valor aunque haya personas que no sepan apreciarlas. La libertad es un don de Dios y es auténtica si efectivamente busca la verdad y el bien. La libertad sin Dios es un engaño. Dios no quita la libertad para lo bueno, sino para lo malo, y con esto está ayudando al hombre. Elegir lo malo es una equivocación. Quitar la libertad para lo malo es un bien. La verdadera libertad es el derecho, repetimos, a no estar impedido para hacer lo que es bueno. Por eso, citando el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1733, el padre Jorge dice que no hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y la justicia. El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa, no. El cristiano se siente libre no porque hace lo que quiere, sino porque quiere hacer lo que Dios manda. Obedece a Dios libremente, sin coacción. Ser libre no es hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apetece. Y da un ejemplo para Jorge. El ludópata, o sea, el que se gasta todo su dinero en el juego, es un esclavo de este vicio. Lo que nos hace libres no es el no querer aceptar lo que sea superior a nosotros, sino en acatar de buena gana lo que está por encima de nosotros. Y esta es, quizá dentro de todas las definiciones o descripciones que hemos dicho, la que más me gusta. Dice, yo soy libre cuando elijo lo que me perfecciona como ser humano. La verdad que esto me gusta mucho. Yo soy libre cuando elijo lo que me perfecciona como ser humano. Si actúo solo en virtud de mis apetencias momentáneas, soy esclavo de mis tendencias a tomar lo agradable como valor supremo. Lo agradable es un valor, pero se halla en la parte más baja de la escala de valores.
Y en el punto 63, el padre Jorge habla del primer mandamiento de la ley de Dios, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y dice, amar a Dios no es precisamente sentir cariño sensible hacia Él, como lo sentimos hacia nuestros padres, porque a Dios no se le ve, y a las personas a quienes no se ve es difícil tenerles cariño. Dios no obliga a eso, pues no está en nuestra mano, aunque hay personas que llegan a sentirlo con la gracia de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas es tenerle en aprecio supremo, es decir, estar convencido de que Dios vale más que nadie y por eso preferirle a todas las cosas.
Podría poner un ejemplo, Julio, porque a mí también cuando era chico esto me llegó a causar cierta incompatibilidad. Puedo decir, ¿cómo puede ser si yo quiero más a mis papás que a Dios? ¿No? Entonces cuando a veces a los chicos les explico y les digo, miren, es lógico que uno tenga sentimientos más cercanos y más cariñosos respecto de los padres que de Dios, porque Dios no lo vemos. Pero pongamos un ejemplo. Supongamos que nuestros padres, algo rarísimo, rarísimo, pero que puede llegar a pasar, que a uno le manden hacer algo que es malo, que a uno lo manden robar o matar o hacer algo, y uno qué tiene que hacer, y evidentemente obedecer antes a Dios que a los padres. Y bueno, eso es una demostración clara de que uno quiere a Dios sobre todas las cosas, porque llegado a ese caso, por ejemplo, uno antes obedece a Dios que a su padre. Pero es cierto lo que dice el padre Jorge, amar a Dios sobre todas las cosas no es sentir ese cariño sensible, que Dios puede darlo, Dios puede esa gracia, pero efectivamente es después de todo un trabajo y un esfuerzo, y no todo el mundo llega a tener ese amor que han tenido muchos de los santos.
Bueno, y termina este punto el padre diciendo, poniendo un ejemplo, tú puedes tener mucho más cariño al cuadro que pintó tu hija que a cualquiera de los cuadros que se exponen en el Museo del Prado de Madrid, aunque reconozcas que estos últimos tienen mucho más valor artístico. El amor a Dios es apreciativo.
Y así seguimos hablando del amor a Dios, y nos dice el padre Jorge que tenemos que amar a Dios porque Él nos amó primero, y debemos corresponder a ese amor con obras más que con palabras, porque como bien dice la frase, que obras son amores y no buenas razones, hay que obedecerle a Dios y cumplir su voluntad. Eso quiere decir que no tenemos que hacer el mal a nadie y debemos hacer el bien a todo el mundo. Una prueba de amor a Dios sobre todas las cosas es guardar sus mandamientos por encima de todo. Es decir, debemos estar dispuestos a perderlo todo antes que ofenderle. Preferir a Dios siempre que haya que escoger entre obedecerle o cometer un pecado grave. En cuanto a esto, el padre Jorge nos da como ejemplos los nombres de muchos mártires. Entre ellos nos cita a María Goretti, que murió cuando era adolescente, murió mártir de 15 puñaladas por negarse a los deseos deshonestos de un amigo suyo. También le nombra a Josefina Vilesca, que murió apuñalada por negarse a perder su virginidad cuando tenía solamente 12 años. Y el Papa Juan Pablo II dijo que la vida muere, pero la fe triunfa y vive. Dijo, así es el martirio, un acto supremo de amor y fidelidad a Cristo que se convierte en testimonio y ejemplo, en mensaje perenne para la humanidad presente y futura. El nuevo catecismo de la Iglesia nos dice que este mandamiento también nos obliga a creer en todas las verdades de la fe, a esperar en Dios confiando que nos dará las gracias necesarias para alcanzar la vida eterna, a adorarle solamente a Él, darle el culto debido y reverenciarle con el cuerpo y con el alma. Este mandamiento nos manda a adorar solo a Dios, es decir, que este mandamiento prohíbe especialmente la idolatría.
Bueno, así pasamos al punto 63.3, donde el padre Lorena nos explica en qué caso se peca contra el primer mandamiento, y nos dice que peca contra este mandamiento quien trata indignamente o maltrata personas, lugares o cosas consagradas a Dios, por ejemplo, una religiosa o un cáliz. Este pecado se llama sacrilegio. Comete también un sacrilegio quien administra o recibe en pecado grave algún sacramento que requiere estado de gracia, lo cual es gravísimo. Y por ejemplo es el tema de la comunión, ¿verdad? O sea, que hay mucha gente que tal vez por ignorancia no saben, ¿verdad? O sea, no conocen, o nunca se les dijo que no se puede acercar a la comunión estando en pecado grave. Y aquí el padre cita otro ejemplo, quien se casa en pecado grave. Peca además contra este mandamiento quien desconfía de la misericordia de Dios, o confía temerariamente en su bondad, permaneciendo mucho tiempo en pecado mortal, o el que peca más y más precisamente porque Dios es misericordioso y nos ha prometido el perdón. quien tiene fe en adivinos, echadores de cartas, horóscopos, o espiritistas y curanderos. También quien cree en serio en cosas supersticiosas, mala suerte del número 13, por ejemplo, cadena de oraciones que muchas veces uno recibe en internet, ¿verdad? Etcétera. Quien niega o duda voluntariamente de alguna verdad de fe, o ignora por culpa suya lo necesario de la religión, ha de considerarse supersticioso creer que ciertas acciones o prácticas concedan gracias especiales de forma automática sin contar con las disposiciones del que las practica. Los horóscopos de ningún modo pueden servir para predecir los actos futuros libres de los hombres, puesto que sólo puede predecirse el futuro a partir de un hecho concreto, siempre y cuando el evento futuro se encuentre en este hecho o realidad presente como el efecto en su causa. Y los hechos futuros de los hombres no son efecto de los movimientos o posiciones astrales. Pretender determinar los hechos futuros a partir de los astros plantea necesariamente la negación de la libertad humana. Por ello, la astrología puede constituir herejía si presume la negación de la libertad y la providencia, superstición e idolatría si conlleva la adoración de los astros. En cuanto a los horóscopos, adivinos y astrólogos, licenciados o no en ciencias ocultas y parapsicológicas, hay que decir que la gran mayoría son vividores que se aprovechan de la credulidad de mucha gente. Algunos, por último, practican la astrología como parte del culto de los demonios, y es por la intervención de estos últimos que algunos astrólogos son capaces de predecir, entre comillas, ¿no?, algunos hechos futuros. Pero todas sus predicciones sobre los actos futuros libres de los hombres no son más que conjeturas. La Iglesia ha hablado sobre este tema desde antiguo y condenado la creencia en la astrología. Por ejemplo, el Concilio de Toledo en el año 400 y el Concilio de Braga del 561. El juicio del magisterio de la Iglesia puede resumirse en lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica.
Sí, este está clarísimo, este número del Catecismo, es el 2116, es un resumen extraordinario. Léelo despacio y clarito, sé bueno.
Bueno, dice: todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone develan el porvenir, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que en un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Todo género de adivinación, en definitiva, nace de la falta de fe en el Dios verdadero, y es el castigo del abandono de la auténtica fe. En conclusión, si uno recurre a las prácticas astrológicas o consulta los horóscopos, creyendo seriamente en ello, comete un pecado de superstición propiamente dicho, pudiendo incluso llegar a la idolatría. Si lo hace solo por curiosidad y diversión, no hace otra cosa que recurrir a un pasatiempo fútil, que va poco a poco desgastando peligrosamente su fe verdadera. Si lo hace para granjearse la protección de los demonios, comete un pecado de idolatría diabólica. Y tal vez tenga que decir alguna vez, como el poeta Goethe: no puedo librarme de los espíritus que invoqué.
Y a renglón seguido, el padre Jorge recoge una afirmación que es totalmente real, y que es la siguiente: el hombre o es religioso o es supersticioso. O sea que el hombre necesariamente tiene que creer en algo. Muchos que no creen en la verdadera religión, luego creen en las mentiras y engaños de adivinos, brujos y espiritistas. Ya lo dijo Chesterton: no creer en Dios no significa no creer en nada, significa creer en todo. O también dice: las prácticas supersticiosas son de todos los tiempos, y singularmente de aquellos que pasan por ser muy racionalistas. Ya la Biblia, en el libro del Deuteronomio, el capítulo 18, dice: que nadie de vosotros practique la adivinación, ni el sortilegio, ni pretenda predecir el futuro, ni consulte a divinos, ni a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque la superstición, dice, es una forma de ignorancia. El 17 de abril del año 2002, a las 10 de la noche, cuenta el padre Jorge, se emitió por un canal de televisión española un programa titulado Al Descubierto. En este programa se descubrió o desenmascaró a los echadores de cartas por teléfono. Es decir, un teléfono, aquí también existe, sí, eso, ¿no? Exactamente. Y claro, estas personas, según se descubrió, allá quedó clarísimo, que las respuestas eran totalmente inventadas. Y lo único que les interesaba era alargar el tiempo para poder cobrar más las llamadas. El padre Jorge arregló seguido, diferencia lo que es la superstición de la parapsicología, ¿no? Y la parapsicología es, dice, trata de hechos naturales, aunque más allá de la psicología. Por eso son fenómenos paranormales. En cambio, la superstición es atribuir resultados desproporcionados a las causas empleadas. Todo resultado que supera las causas naturales adecuadas es de origen sobrenatural. Por eso, la superstición es una degradación de la fe, una credulidad basada en contenidos mágicos que se atribuyen a unas palabras o a unas acciones. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2115, solo Dios conoce el futuro libre y solo Él puede revelar el porvenir a sus profetas.
Pasando al punto 63.4, dice el padre Jorge, que para que la duda sobre una verdad de religión sea pecado, es necesario que sea voluntaria. No es pecado darse cuenta de que el misterio es difícil de entender, que nuestro entendimiento no lo puede comprender, etc. Si a pesar de todo esto, se fía uno de Dios que lo ha revelado y cree, no solo no hay pecado, sino que hay mérito. En la absoluta veracidad divina, motivo formal de la fe, no cabe el error o el engaño. Lo que no se puede hacer, a pesar de la oscuridad profunda del misterio, es dudar si será eso verdad o no. Esta duda positiva, tomando como cosa incierta lo que Dios ha revelado, es pecado. El pecado contra la fe está en la negación o en la duda voluntaria de aquello que se sabe que Dios ha revelado. Sucede muchas veces que dudamos de cosas que hemos tenido como indudables y quizás equivocadamente hasta de fe, pero que no lo son de hecho. Como si uno ha creído que era de fe que los sacerdotes no se podían casar. Otras veces esas dudas versan sobre algo que ha afirmado algún predicador con todo entusiasmo pero con poca exactitud, como si dice que se van a condenar los que no rezan el rosario o no hacen los primeros viernes. Hay personas que llaman dudas de fe a la dificultad de entender algún relato bíblico, como por ejemplo la creación en 6 días. Las dudas de fe de personas sencillas que tienen voluntad de creer todo lo que Dios ha revelado suelen ser imprecisiones, vacilaciones que surgen sobre algunas verdades porque no acaban de comprenderlas. Estas no son de verdad dudas de fe, sino meras impresiones que tienen o que pueden surgir en el espíritu sin que realmente constituyan una duda. Porque para que haya duda tengo que tener razones que me den base para ese juicio dudoso, y en esos momentos no hay ninguna razón sino una mera impresión que se asemeja a la duda, pero que en realidad no lo es. Si se trata de ignorancia y de que no sabemos cómo se pueden explicar ciertos hechos revelados por Dios, debemos estudiar y profundizar nuestra fe y no contentarnos con lo que pudimos estudiar de pequeños. Si se trata de saber si alguna afirmación hecha por algún sacerdote es de fe o más bien una exageración, debemos también profundizar y examinar sus afirmaciones. Por último, si sentimos esas vacilaciones o dudas que como ráfagas pasan por nuestra mente en ciertos momentos, debemos rechazar esas vacilaciones y afianzarnos en nuestra fe mediante una acción
asidua y una conducta intachable que responda a esa fe que profesamos. Sucede, a veces, que hay personas que llevan una conducta no adecuada a la fe y que esta disociación entre su fe y su conducta le produce dudas de fe. Generalmente estas dudas son interesadas, es decir, lo que buscan con esas dudas es justificar su conducta. Naturalmente, el único remedio que tienen esas personas contra sus dudas es romper esa conducta, porque mientras sigan llevándola, no podrán superar las dudas, que no son más que una defensa falsa o búsqueda de justificación de la conducta.
La fe no es una mera aceptación de ciertas verdades, sino que éstas llevan consigo unas exigencias de acción y de conducta. Y cuando entre esa aceptación y esas exigencias surgen dificultades, o a veces hasta oposiciones, es fácil que surjan dudas acerca de esas verdades. En tales casos, el único remedio para evitar y vencer las dudas está solamente en la aceptación de la propia conducta a las verdades de la fe que se creen. Esto no se opone a la falta de claridad que podamos tener sobre una verdad de fe, ni al deseo de esclarecerla dentro de lo posible, sabiendo que hay misterios divinos que superan la inteligencia humana. El pecado será grave si es una duda voluntaria, a sabiendas de una verdad que la Iglesia dice que hay que creer. Si la duda no es voluntaria, sino una mera ocurrencia de las dificultades que a nuestro entendimiento se le presentan, no hay pecado, o a lo sumo, el pecado será venial si ha habido alguna negligencia en resistir a la tentación. Si la duda llega a tomar por incierto lo que es dogma de fe, el pecado sería grave contra la fe. La fe debe extenderse a todas las verdades reveladas por Dios y propuestas como tales por la Iglesia. El que no vive como piensa, terminará pensando como vive. Es decir, si no ajustas tus obras a la fe, terminarás perdiendo la fe. Es un pecado grave contra la fe, la apostasía, que es el pecado cometido por el bautizado que rechaza las verdades de la fe total o parcialmente. Quien muere obstinado en esta rebeldía se condena de seguro.